Trending de Milcar FM, capítulo 306. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 26 de septiembre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Norman. La voz que escuchas, rota porque ya está cansada y solo es jueves, es la de Javier Soler, presentador de este podcast. Comenzamos. Está siendo una semana interesante para mí, ya que estoy dolorido por todas partes. Pero bueno, como de eso no va este podcast, vamos con las intervenciones. Vamos a empezar como lo solemos hacer con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está preocupado, o así lo expresa, en cuanto en tanto las lenguas se utilicen de manera política. Y es que enseguida pensaba al leer la parte de la intervención que él me pasaba. Es que hay algo que los políticos no utilizan como herramienta política. Porque vengo de esta semana de cositas que tienen que ver con mi sector, con la educación, y uno se cansa enseguida de cómo lo utilizan los políticos, ¿no? Digamos que hay otros pilares, como pueden ser la... He metido la educación, podría ser la sanidad, y tantos otros. En este caso tiene que ver con que un consejo de expertos de Europa visitaron España y vieron que había un retroceso en la protección de las lenguas minoritarias. Creo que una de las palabras claves debe ser esa parte de protección de las lenguas minoritarias. El Tribunal Superior de Cataluña exige que haya un 25% de castellano en sus aulas. Y se dijo que, o se observó, mejor dicho, que España estaba incumpliendo el tratado internacional que ya firmara ya por 2001. Entonces todo esto parece muy complejo. O por lo menos a mí me lo parece porque... Tengo que reconocer que tengo una sensación un poco dual con lo que tiene que ver con las lenguas. Yo no voy a hablar de identidades y de, sobre todo porque todo esto está como muy devaluado, las terminologías, ¿no? Ser patriota en España, la verdad es que no sabría definirlo ahora. O no sé si el patriotismo tiene que ver con ciertas cosas. Quizá me estoy metiendo en un jardín, pero lo que quiero decir es que cuando yo visito ciertas comunidades autónomas donde la lengua oficial, que es el castellano, relega a un segundo plano, no voy a decir que me moleste, porque, no sé, me molestan cosas de otra índole, pero sí que es cierto que me siento un poco menos dentro de la identidad o dentro de la comodidad que puede ser sentirme en mi país. Y he terminado como una especie de pregunta. No sé si esto lo que va a analizar Pedro, no he podido escuchar su intervención antes de la presentación. No sé si van por ahí las cosas, pero me siento de esa forma. No me siento así cuando voy a un país donde la lengua es completamente distinta y es otro país. Quizá haya que empezar a pensar en que España es un país de países. Bueno, quizá haya que empezar por ahí. Pero también reconozco que la lengua parece siempre la primera barrera o la primera excusa y identidad nacional o nacionalista. Bueno, sea como sea, me cuesta entender un poco todo esto y seguro que Pedro me ayuda a aclararlo. Gracias. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Hoy voy a intentar, en la medida de lo posible, alejarme del asunto de los partidos políticos, esos líos en los que a veces me meto de cabeza. Voy a intentarlo fundamentalmente por el meollo del asunto que traigo hoy aquí, pero ya veréis que no va a ser fácil. Antes de ayer, día 24 de septiembre, el Consejo de Europa dio a conocer un informe en el que muestra gran preocupación por las sentencias que obligan en Cataluña a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. Esto todo en relación al sistema educativo y ha sido confirmado por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña. Esa imposición, esa imposibilidad, deberíamos decir, de no poder ofrecer la enseñanza a los niños y niñas de Cataluña al completo en la lengua vehicular catalana, según los expertos que revisan regularmente el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, va en contra de este tratado internacional que España ratificó en 2001, sí, bajo un gobierno de José María Aznar, bajo un gobierno del Partido Popular. Y bien que hizo el señor Aznar, porque ese tratado internacional busca proteger y promover el uso de estas lenguas tanto en la vida privada como en la vida pública. Ese informe del martes también llama nuestra atención respecto de la situación de deterioro de las lenguas minoritarias o regionales en varias comunidades autónomas, especialmente, y cito entre comillas, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana. Id sumando, ¿vale? No voy a decir quién gobierna estas comunidades autónomas, no voy a meter en temas de partidos, ya lo he dicho. En el momento en el que los expertos realizaron la visita a nuestro país, el pasado mes de enero, los gobiernos de coalición del Partido Popular y de Vox no se habían roto aún. El empeoramiento se debe, vuelvo a citar textualmente, a la adopción de legislación o medidas que obstaculizan la implementación de las obligaciones bajo la Carta o bien a la ausencia de medidas para cambiar una situación que no es compatible con el nivel de protección previsto en el tratado. Y es que, cuando se firmó el tratado, los países podían elegir niveles de protección de esas lenguas minoritarias más altos o más bajos. Y el gobierno del Partido Popular, bajo la presidencia de José María Aznar, insisto, en 2001, ratificó aquel tratado con el nivel de protección más alto. El instrumento de ratificación lleva la firma del entonces ministro de Exteriores, Josep Piqué. Los expertos recuerdan que ese compromiso se traduce en garantizar la educación en lenguas regionales o minoritarias, tanto en preescolar como en primaria y secundaria, algo que subrayan implica que la enseñanza se imparta en la lengua regional o minoritaria, salvo por la enseñanza del castellano como asignatura y como lengua oficial del Estado y de otras lenguas extranjeras. Bueno, hasta aquí lo que dice el Consejo de Europa, que bien que le pinta la cara al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, espero que enmendado a no mucho tardar por el Tribunal Supremo y si es el caso por el Constitucional. No puede ser de ninguna de las maneras, no puede ser que permitamos que triunfe la idea de que es necesario disminuir o retirar del idioma en el que se estudia la lengua vehicular, la lengua a través de la que nos llega la enseñanza. En las comunidades autónomas donde la ley reconoce que existe una lengua propia, dos, de hecho, el castellano y la lengua de esa comunidad autónoma, no es posible que no se produzca una enseñanza con la lengua vehicular en la lengua que resulta minoritaria, porque está demostrado, y así lo dicen los expertos del Consejo de Europa, vienen a reconocer que esto es así, que solo va a haber una manera de garantizar la supervivencia de esas lenguas minoritarias. Y esa no es otra que enseñarlas desde la más tierna infancia en las escuelas. Vivo en una comunidad autónoma en donde tenemos dos lenguas cooficiales, el castellano y el euskera, euskara, vascuence, vasco, llamadlo como os dé la gana. Lo importante es entender qué es una lengua como el euskera. Lo importante es entender qué es una lengua minoritaria y la pérdida de biodiversidad, si me permitís la expresión lingüística, que se produce cuando una lengua como esta muere. Cuando una lengua, cuando un idioma muere en el mundo, todos y todas los ciudadanos del mundo estamos perdiendo algo extraordinario. Extraordinario. Cuando en la Constitución Española y en los posteriores estatutos de autonomía se reconoció en Galicia, en Valencia, en Cataluña, en Euskadi, en Baleares, que existían lenguas que no eran el castellano, que eran minoritarias y que necesitaban de promoverse y de su protección, no estábamos haciendo juegos malabares ni se estaban haciendo brindis al sol. Se hablaba de políticas fundamentales, fundamentalísimas, para la supervivencia de esas lenguas. Vuelvo, insisto, yo que vivo en una comunidad autónoma en donde posiblemente tengamos la lengua autonómica, llamémosle así, más compleja de aprender para los que no la hablan y que tienen como idioma materno nuestro idioma común, el castellano o español, que tenemos aquí el euskera, una lengua que no es fácil ni difícil. Mucha gente dice, es difícil. No es difícil. Decía Xavier Quintana, un estudioso del euskera, que el euskera no era una lengua difícil. Todas las lenguas son fáciles o difíciles en función del idioma de partida desde el que se aprenden. ¿Creéis que el castellano es fácil? ¿Creéis que esta lengua que estoy utilizando yo ahora para entendernos a dos lados como poco del océano y alguno más es fácil de aprender para quien no la maneja? ¿Que nuestras declinaciones, que nuestros verbos complejos, declinados, creéis que son fáciles para quien viene de prácticamente utilizar lo que nosotros llamaríamos infinitivo, como por ejemplo todo el mundo anglosajón? No lo es, no es fácil. Por lo tanto, en el caso de Euskadi, no es que tengamos una lengua difícil y una fácil. Tenemos una lengua mayoritaria y tenemos una lengua minoritaria. Tenemos una lengua de una riqueza incalculable, ni mejor ni peor que el castellano, de una riqueza incalculable, rodeado por dos lenguas con un poder enorme. El castellano, sin duda, posiblemente la segunda o la tercera lengua más importante del planeta. Y al otro lado el francés, que no se queda corto. ¿Acaso pensáis que sobrevivirían estas lenguas si no se hubiera hecho todo lo que se ha hecho por ellas a lo largo de estos años? El catalán es una comunidad catalanoparlante, valga la redundancia, grande, relativamente grande. El euskera, desgraciadamente, no es así. Cuando yo le digo al iPhone que coloque el idioma del teléfono en euskera, pasan cosas en algunas aplicaciones. Pasa casi nada en el sistema operativo. Apenas un cambio de fechas, poco más. ¿Creéis que una criatura necesita conocer, viviendo donde vive, cómo se dicen, o cómo se mencionan, o cómo se nombran los días, los meses y los años en euskera? ¿Y acaso no creéis que en castellano lo va a aprender? ¿Es que acaso no va a coger su teléfono y al prenderlo no va a encontrar el euskera, va a encontrar el castellano? ¿Va a encender Twitch, va a encender YouTube, va a encender TikTok, va a encender la tele, va a hablar en la calle y el castellano está presente? Creedme, os lo digo desde una comunidad muy especial en este aspecto, no hay nada más peligroso para las lenguas que los nacionalismos, periféricos y que los nacionalismos centrales. Dejemos en paz a las lenguas. Dejemos de denunciar a la lengua como si fuera culpable de algo. Dejemos de hacer el ridículo ante Europa, desprotegiendo lenguas que deben ser protegidas. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. No existe un problema con el castellano en las comunidades que tenemos lengua cooficial. No existe un problema con el castellano. Yo me comunico todo el tiempo en castellano con mi hijo. Pocas veces en euskera. Y mi hijo estudió todo en euskera, al menos hasta el bachillerato, todo desde los 6 meses hasta prácticamente los 17 años. ¿Algún problema? Cero. Todo lo demás es política. Política de la mala. Política de la que hace daño y política de la que acaba con la diversidad lingüística en el planeta Tierra. Nada peor que eso, creedme, nada peor. Y nada peor que además adquiera carta de naturaleza a través de sentencias de una justicia que cada vez tengo más claro que no tiene un horizonte, un escenario justo. Me decía el otro día un secretario municipal y por lo tanto funcionario habilitado por el Estado y por lo tanto jurista experto, que las leyes no se pueden aplicar, a pesar de todo lo que se dice, que las leyes no se pueden aplicar exactamente igual siempre, que hay que intentar aplicarlas con equidad y que por lo tanto para aplicarlas con equidad hay que saber adaptar las cosas a las circunstancias. Prohibir que la lengua vehicular al 100% en un aula de Cataluña sea el catalán es peor para todos, también para los niños de Extremadura o de Andalucía, mucho peor, porque vivirán en un país más pobre. Y porque no es cierto que España es una y no 51. España no será la España que queremos, la que pactaron quienes hicieron la Constitución, si no es plural, si no es diversa, respetando los derechos de todos. Pero es que, nuevamente, hay derechos que no hace falta ninguna política pública para que sean respetados. Hay otros que sí. Si no entendemos esto, no vamos a salir adelante. Muchas gracias por tu escucha. Hasta un próximo episodio. Te dejo con el resto del equipo Trending.
Del noveno al primer lugar. Eso es lo que ha pasado en importancia a los ciudadanos españoles, lo que tiene que ver con la inmigración. Un tema que, por supuesto, está candente. Y si ha pasado al primer lugar, es porque así parece que suena, ¿no? Si el río suena, agua lleva. Para mí es un tema que intento analizar desde el punto de vista más global posible. Vivo en una ciudad en la que ha habido muchos desplazados, no sé si son refugiados, no sé si son simplemente migrantes, lo desconozco, pero sí que sé que hay un núcleo muy grande de personas, sobre todo varones, bueno, la verdad es que no he visto ninguna chica ahora que lo pienso, todo hombres, de entre yo creo 18, 19 hasta los 20 y pocos años, y los tienes ahí dando vueltas por la ciudad, tranquilamente, paseando. Algunos se les ve un poco más perdidos que otros, siempre en grupos de 3, 4 o 5 personas. Y no sé, ¿eso me preocupa? No me preocupa. Lo que sí es cierto que me llama la atención. No estoy a lo mejor acostumbrado a ver eso en la ciudad en la que estoy. Pero como pasaba antes en la intervención de Pedro y decía al principio de la misma, en su presentación, no deja de ser también otro punto político. Al final este podcast va un poco de eso, es normal. Pero la inmigración se está utilizando también con esas excusas. Y enseguida hay una radicalización, como pasa en la política actual, hacia un lado o hacia otro. Parece muy complicado encontrar grises en lo que tiene que ver con la inmigración. Yo estoy casado con una inmigrante. Es una inmigrante de los Estados Unidos. Y parece que hay como inmigrantes de primera y de segunda. No sé si esto lo va a abordar así Manuel, pero ahí lo dejo, ahí lo tiro. Os dejo con su intervención y no sé si algún tinte tendrá que ver con lo que he comentado aquí. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Según el último barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, el relativo al mes de septiembre, mejor dicho, según la publicación del último barómetro correspondiente al mes de septiembre, la inmigración es el principal problema de España en estos momentos. La pregunta que han formulado a los encuestados es una pregunta muy directa, de respuesta pues, que es muy clara y digamos que no hay opciones para elegir, ¿no? Y la pregunta es así, dice, ¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? Bueno, pues casi uno de cada tres españoles, aproximadamente el 30,4%, aproximadamente no, el 30,4% ha contestado que el principal problema que existe actualmente en España es la inmigración. En junio se realizó exactamente esta misma pregunta y la respuesta se encontraba en noveno lugar, con un 11,2%. En el mes de julio ya había se había movido. En julio se encontraba en cuarto lugar, 16,9%, por debajo del paro, la economía y bueno, lo que se definía como los problemas políticos en general, ¿no? Pues ha pasado de estar en ese puesto noveno y en ese puesto cuarto a situarse en cabeza en tan solo dos meses después. Si se compara, desde luego, con el estudio del mes de junio, la inmigración ha pasado en aproximadamente 3 meses, 100 días, del noveno puesto al primero en la lista de problemas de los españoles. Estamos hablando de que el estudio se ha hecho sobre 4.027 personas a través de llamadas a fijos y móviles. Hay un dato muy interesante también y es que la inmigración, que la inmigración ocupe el primer puesto no se veía en España desde 2007. En aquel momento, en los años, bueno, en la franja esta entre el 2006 y 2008 es cuando se produjo la famosa crisis de los cayucos de Canarias, donde llegaron a las costas españolas pues más de 30.000 migrantes, ¿vale? Desde entonces no se tenía una respuesta de este tipo, no ocupaba ese lugar. Ahora bien, como decía antes, hay un dato muy interesante y es que parece que hay un problema de percepción entre lo preocupante para España y lo que me preocupa a mí como encuestado. Porque cuando se preguntan a estas más de 4.000 personas o a estas poco más de 4.000 personas cuál es el problema que más les afecta personalmente, la inmigración cae al quinto lugar, por detrás de la economía, la sanidad, la calidad del empleo y la vivienda. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué se debe esta diferencia? Y esta diferencia de percepción, como digo, y este ascenso del noveno al primer puesto en tan poco tiempo. El periodista Manuel Viejo en El País argumentaba estos días atrás que para él, no habiendo ningún aumento sorpresivo de la llegada de inmigrantes ni ningún suceso excepcional que pudiera haber impactado en la opinión pública, el único elemento diferencial era el giro que ha dado el PP hacia los planteamientos de Vox y cómo intenta rentabilizar de manera política el asunto, el tema, el debate de la inmigración. Y estoy de acuerdo con él. El PP ha pasado de votar en abril a favor de debatir una iniciativa legislativa popular para regularizar pues a cientos de miles de inmigrantes, a rechazar en el mes de julio la reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de menores no acompañados. El PP ha puesto, como la ultraderecha, ha puesto el foco en la inmigración, o el foco, mejor dicho, de la inmigración en la inseguridad. Una vinculación bien peligrosa y una vinculación de la que ni unos ni otros aportan datos en condiciones. España en estos momentos registra un récord de trabajadores. Se ha batido esa famosa barrera de los 21 millones y bueno, pues esta cumbre, esta cota jamás se habría alcanzado sin la mano de sin la mano de obra extranjera, ¿no? Hoy en día suponen aproximadamente un 13% de la afiliación a la seguridad social. Por tanto, más que vincular la inmigración con la inseguridad, lo que deberíamos hacer es vincular esta inmigración beneficiosa al menos desde mi punto de vista, porque forma parte de nuestro sistema productivo. Vale, sí, quizá os estéis planteando que, o estéis pensando que estos que trabajan, estos que están dentro de esos 21 millones de trabajadores, estos que están en un 13% afiliados a la seguridad social, son esos migrantes que molan, ¿no? Los migrantes regulares. Bueno, sí, bueno, quizá son migrantes regulares o no. Depende de dónde pongamos el punto de vista, porque probablemente muchos llegaron de manera irregular a nuestro país. Otra cosa es que en este momento estén regularizados. Bueno, creo que todos tenemos en mente a esos jornaleros del campo, esos obreros de la construcción, esas empleadas del servicio doméstico, por citar solo algunos sectores donde bueno, pues la mano de obra migrante es muy importante y donde también, por desgracia, hay ausencia de contratos y ausencia de papeles. Cada día tengo más claro que España no puede pensarse como país sin su población extranjera. También tengo claro que el político que no lo quiera ver, pues está siendo un necio. Y que el reto que tiene este país por delante es saber, ver, bueno, plantearse el cómo gestionar la inmigración de manera global. Mientras tanto, parece que triunfa otro relato. El relato catastrofista y estigmatizador. Nada más. Feliz día y feliz vida.
Comentaba el otro día con mi jefe de manera totalmente distendida, digo mi jefe porque es mi jefe, pero no en calidad de jefe subordinado, todo lo que está pasando con el tema de Hezbollah. Él lo definía que parecía realmente una película de tipo Misión Imposible. Todo el tema este de los beepers que explotaban, los walkie-talkies, las radios, toda esta ingeniería relacionada con la guerra. De ello nos va a venir a hablar el bueno de Eduardo Norman. No específicamente de esto, sino de qué hay más allá o qué puede ocurrir al arrastrar a otras potencias internacionales y ampliando la crisis a un nivel más global y que afecte a nivel geopolítico todo esto. Estas terminologías de potencias internacionales, crisis global, intereses, geopolítico, todo ese tipo de ingredientes suelen acabar en consecuencias casi siempre negativas. Parece que, de todas formas, no íbamos a encontrar algo positivo que tuviera que ver con la guerra, pero sí que evidentemente no podemos abstraernos y deberíamos estar bastante atentos de lo que está ocurriendo y qué repercusiones va a tener, porque seguro van a existir. Adelante, Eduardo.
En los últimos días, el enfrentamiento entre Hezbollah y Israel ha trasladado el conflicto al norte del Líbano. Ya hace varios días que desde el gobierno y los altos mandos militares de Israel se especula con una invasión de este país, del Líbano, que es una medida que unirían a los constantes bombardeos que está sufriendo desde el lunes este país. El Ministerio de Seguridad libanés ha comunicado que al menos 22 personas han muerto por bombardeos israelíes solo este miércoles. Y se contabilizan unas 550 personas muertas desde el lunes. El Líbano también, o sea, Hezbollah, mejor dicho, también ha intentado bombardear Israel, pero todos los ataques han sido evitados por el sistema de el sistema de la cúpula de hierro, que es un sistema antimisiles que tiene el ejército israelí y que permite, digamos, que este tipo de ataques se han neutralizado inmediatamente. es un sistema que compró Israel a Estados Unidos y en parte también es un desarrollo propio, pero sobre todo es comprar a Estados Unidos. Y es algo que está evitando que realmente haya, digamos, incidencia de esta, de este enfrentamiento con Hezbollah en Israel. La Hezbollah, desde luego, ha reclamado siempre la autoría de los ataques. Y el problema aquí está en que cada vez es más posible que se desate una guerra, digamos, abierta entre Israel y el Líbano. A esto hay que unirle también que hay 90.000 desplazados por los ataques israelíes en el Líbano, que se están moviendo desde el norte del Líbano hacia el sur. Porque el norte del Líbano es lo que está pegado a Israel, ¿no? Es la parte vecina con Israel. ¿Y es donde está Hezbollah? Yo creo que queréis que os diga, a mí esto me gusta más bien poco. O sea, decir, esto tiene pinta de que en cualquier momento puede escalar, porque el momento en que a lo mejor oficialmente, digamos, la guerra sea contra el Líbano, se pueden unir países a un lado o a otro del enfrentamiento. Y, hombre, yo no sé si a lo mejor una tercera guerra mundial, ¿vale? Pero una guerra masiva en Oriente Medio podemos tener. Y eso es algo que yo creo que nunca queremos, ¿no? Este tipo de enfrentamientos. Internamente en Israel la situación tampoco es fácil, porque los familiares de los rehenes israelíes, que todavía están en manos de Hamas, piensan que estos enfrentamientos con estos ataques, ¿no?, al Líbano pueden dificultar aún más la liberación de estos rehenes. Y el ambiente interno en Israel está muy dividido. Hay gente que está a favor de esta guerra y hay mucha otra gente también que no está a favor porque piensa que esto ya es una masacre, que digamos se están pasando de vueltas, ¿no? Y qué queréis que os diga, yo sobre todo lo que tengo, o sea, no me gusta, a mí nunca me va a gustar una guerra, ni quiero que muera nadie por una guerra, pero sobre todo lo que tengo miedo es que esto estalle y nos coja a todos. Y cuando digo a todos, hombre, evidentemente aquí en España nos vamos a enterar quizá poco de la guerra en cuanto a muertos o etcétera, pero sí que seguramente irán recursos, tendremos incidencias económicas, igual que ha habido con otros enfrentamientos, como por ejemplo ha ocurrido con la guerra entre Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, sinceramente, es algo que no me apetece nada. Nunca me apetece una guerra, pero una guerra entre Israel y los países árabes, o una parte de los países árabes, mucho menos. Aparte que esto va a llevar que al final que Estados Unidos apoye a Israel militarmente. Y siempre que Israel, o sea, que Estados Unidos se mueve, pues surge suspicacia. Digamos que, como digo la cosa, cobra más visos de poder escalar fácilmente, con bastante facilidad. Y eso, yo creo que no hace falta, no ya como decía antes, una tercera guerra mundial, sino no hace falta una guerra local, ¿no?, o regional en Oriente Medio. Abierta. Creo que es un grave error, se mire como se mire, y espero que no suceda, pero tenemos que tener ojo porque ya os digo, cada vez el enfrentamiento es mayor y cada vez hay más posibilidades de que esto se salga de madre.
Gracias por escucharnos en este capítulo 36º. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.